Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Bruselas obligará a los Estados miembros a revelar todos los detalles de sus pactos fiscales con multinacionales a partir del año 2016 con el objetivo de evitar un nuevo caso como el de las filtraciones del llamado caso LuxLeaks, que desvelaron que Luxemburgo había alcanzado acuerdos con más de 300 multinacionales para ayudarlas a minimizar su pago de impuestos en la Unión Europea. Raquel Elices.
Se trata de un intercambio de datos entre países con lo que se obligará a las empresas a pagar impuestos en aquel país en el que obtengan los beneficios, una medida que de ser aprobada entraría en vigor a partir del año 2016. Con esa propuesta, la Comisión Europea quiere evitar prácticas desleales como la evasión fiscal de grandes multinacionales. El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.
Más ventajas, porque disuadirá a los Estados miembros de ofrecer decisiones fiscales que no sean razonables. Y también disuadirá a las empresas de desplazar los beneficios para evitar los impuestos.
Bruselas alega además que esa actual falta de transparencia por parte de algunas compañías priva los presupuestos de los diferentes Estados miembros de varios miles de millones de euros al año. En concreto, la Comisión propone que cada 3 meses las autoridades fiscales nacionales tengan que enviar un breve informe al resto de Estados miembros sobre todos los acuerdos fiscales transfronterizos que hayan cerrado.
Y seguimos en Página Económica con las previsiones de la OCDE que revisan al alza las que ya hicieron para elevar hasta el 1,4% el crecimiento del Producto Interior Bruto para este año y hasta el 2 para 2016. Nuevas revisiones al alza, como decimos, dentro de las economías del viejo continente, entre las que destaca otra vez Alemania, que sigue tirando de la eurozona. Sandra Sánchez.
La política monetaria puesta en práctica por el Banco Central Europeo y los bajos precios del petróleo han motivado que la OCDE realice esta revisión al alza, donde el mejor parado que sale es Alemania. Pese a la ligera mejora de las predicciones, el organismo prevé que el crecimiento mundial se mantendrá moderado, que la inversión real no terminará de arrancar y así como tampoco lo hará el empleo. De esta forma, advierte que los riesgos que todavía amenazan la recuperación son sobre todo debido a los bajos niveles de inflación y los tipos de interés. Dentro de la eurozona, como decimos, Alemania es el país que más mejora las previsiones pasadas, que suben concretamente en 6 décimas. La revisión es menor, eso sí, en el caso de las otras 2 economías más destacadas de la zona euro, como son Francia e Italia.
Y precisamente una de las economías más lastradas de Europa, Grecia, sigue centrando las atenciones de los principales organismos europeos. Desde la Comisión aseguran que quieren ayudar a la economía griega, pero piden responsabilidades al gobierno de Alexis Tsipras si quiere mantenerse, dicen, dentro de la zona euro. Desde el BCE, sin embargo, son mucho más comprensivos y les aseguran que no están solos. Mario Draghi, presidente del BCE. There are some... El hecho de que algunos hayan pasado un periodo de ajuste difícil es consecuencia, ante todo, de sus decisiones en el pasado. No obstante, que cada palo aguante su vela no es lo mismo que aguantar solo. Unas declaraciones que hacía Draghi en la inauguración de la nueva sede del BCE en Frankfurt, donde hasta ahora continúan las protestas entre manifestantes y policía. Los anticapitalistas han quemado coches y han cortado carreteras. De momento hay un policía y un manifestante herido y al menos 350 personas detenidas. Pues antes de mirar hacia los mercados, revisamos los datos que nos deja la mañana, en concreto el de morosidad de la banca, que se estanca en enero respecto al mes anterior en el 12,56%. Interrumpiendo 4 meses de descensos, a pesar de que el crédito sigue cayendo. Y les contamos también que ya se ha hecho efectivo el pago de los 1.500 millones de euros del rescate bancario de los más de 41.300 millones de euros que recibimos en el año 2012. De esta forma, nuestro país ya ha devuelto un total de 2.800 millones en 2 pagos adelantados del dinero destinado a sanear el sistema financiero. Pues ahora sí, con estos datos, miramos ya hacia los mercados, donde nuestro IBEX 35 cotiza en positivo, arriba un prácticamente plano, un 0,08% en los 11.037 puntos.
Inditex es quien lidera la subida de nuestro selectivo, lo hace con un repunte del 3,21%, seguido por Indra, que sube un 1,05%, y números verdes también para Repsol, que suben un 0,46%. Y si miramos al otro lado de la tabla, Gamesa es quien más se deja, baja un 2,46%, números rojos también para OHL y ArcelorMittal, que bajan un 2,18% y un 1,80% respectivamente.
Tono rojo también en el resto de Europa. El CAC 40 francés se deja un 0,28%, el DAX alemán pierde un 0,86%, los 11.878 puntos, mientras que el FTSE londinense es el único en positivo, un 0,61% arriba en los 6.879 puntos. Con todo, el Eurostock 50, la media europea, está en negativo, un 0,46% abajo en los 3.655 puntos. Esto es todo por el momento. La información vuelve a Gestionar Radio en 55 minutos con Economía en las 2, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. En qué crack no nos achicamos.
Sigue con nosotros la mejor liga del mundo.
En qué crack no mareamos la perdiz.
El debate, los mejores invitados, tu opinión.
En qué crack no nos andamos con chiquitas.
Y con todo el equipo de quecrack.com.
En Gestiona Radio, qué crack. Con Ciro López, Germán Pose y Antonio Mérida.
De lunes a viernes a las 2:30 de la tarde. En Gestiona Radio, la voz de los recursos humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
Son la 1:06, las 12:06 en Canarias. Aquí estamos en la sintonía de Gestiona Radio, como cada miércoles, en la voz de los recursos humanos. Hoy echando de menos a nuestro presentador y conductor del programa, Fernando García Berlanga, valenciano de pro, que se nos ha marchado a las Fallas. Y bueno, esperamos que esté disfrutando, porque además se lo merece estos días de descanso. Creo que la lluvia no está respetando demasiado pues a esos falleros, a esa planta maravillosa que tienen, ese trabajo de año tras año, de esas fallas tremendas. Pero bueno, que disfruten, y que el jueves será la crema, y que la lluvia, pues bueno, pues a mojarse y a disfrutar también un poquito. No sé si bueno, en un poquito le vamos a intentar llamar, creo que le vamos a intentar llamar para que nos salude, nos dé un poquito de envidia desde allí, desde Valencia, y si no, pues nada, le mandamos un abrazo fuerte, le echaremos de menos. Fernando, buenos días.
¿Qué tal, Ana?
Hombre, pero sí que te tenemos online, increíble, buenos días.
Sí, buenos días.
¿Qué tal desde Valencia? Cuéntanos, danos un poco de envidia, compañero.
Bueno, no sé si te puedo dar mucha envidia, porque la verdad es que el tiempo no acompaña mucho, pero bueno.
Eso estamos comentando, que la lluvia os ha empapado un poquito esas fallas, ¿no?
Sí, bueno, ahora no llueve, pero está nublado, hay además riesgo de lluvia para todo el día, o sea que, en fin, es algo que parece que se va a mantener mañana. Pero bueno, mientras no llueva mucho, pues por lo menos los actos principales de las fallas pueden continuar.
Exacto.
Hombre, yo sobre todo sufro también por que van a ofrenda, ¿no? Porque, claro, vienen desde todos los puntos de la Comunidad Valenciana y fíjate tú, ¿no?
Esa ofrenda floral estupenda. Bueno, pues sí. Chubasquero, compañero, pero disfruta muchísimo al máximo. Desde aquí te mandamos un abrazo.
Muchas gracias.
Y te echaremos de menos hablando de recursos humanos.
Bueno, pues nada, ya de todos modos, el miércoles que viene nos volvemos a ver.
Exacto, ¿eh? Y nos das buena cuenta.
Vale, Ana.
Un abrazo, venga, Fernando.
Que tengáis buen programa. Hasta luego.
Bueno, pues la actualidad sigue y hoy, como siempre, daremos ese repaso al sector de los recursos humanos, contrataremos, despediremos, daremos nuestras ofertas de empleo, nuestra entrevista del día y todo ello con la ayuda de Cecilia Zubiri. Buenas tardes, Cecilia.
Muy buenas tardes, Ana.
Pues hoy programa femenino.
Programa femenino.
Mano a mano.
Pero perfecto.
Nos han dejado solas ante el peligro.
Pero no pasa nada, lo haremos genial.
Seguro que sí. Así lo hemos preparado a conciencia. Y bueno, pues recuérdanos, porque bueno, en la redacción muchas veces dicen que nunca nos repetís bien la cuenta de Twitter, ¿dónde os podemos seguir? Así que Cecilia, cuéntanos.
Pues mira, nos pueden seguir en Twitter, en @RRHHdigital y con el hashtag del programa, @RRHH, en Facebook y en LinkedIn también estamos. Y cualquier duda, pregunta, nos pueden mandar un mail a redacción, kekrak@rrhhdigital.com y también el WhatsApp de Gestiona Radio.
Es verdad que lo recordamos para cualquier pregunta que tenga para nuestro invitado en el teléfono 657-789116, 657-789116, el WhatsApp, cualquier pregunta que tenga para nuestro invitado y para el resto del programa. Así que empezamos. Y empezamos con el repaso a la actualidad, con esta primera noticia. El 44% de los españoles espera encontrar un nuevo empleo.
El 44% de los trabajadores en España espera encontrar otro puesto de trabajo en los próximos 6 meses. Esta es la principal conclusión que se desprende del último estudio internacional Randstad Work Monitor, correspondiente al primer trimestre de 2015, realizado tras el análisis de más de 15.000 encuestas a nivel internacional. Randstad, empresa líder en soluciones de recursos humanos, ha detectado que este indicador ha aumentado en 5 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año 2014, cuando este indicador se situaba en el 39%. Por sexos, los hombres se muestran más optimistas que las mujeres. Uno de cada 2 trabajadores espera encontrar un nuevo empleo en los próximos 6 meses, en concreto el 52% de los profesionales encuestados, 9 puntos porcentuales más que durante el primer trimestre de 2014.
Y una nueva competencia en los currículums españoles, el Community Manager. Si no estás en internet, parece que no existes. Esta parece ser la premisa por la cual los negocios de todo el mundo, grandes y pequeños, han abierto sus propios perfiles corporativos en redes sociales. Dichos canales necesitan de alguien responsable de dinamizar su actividad, el Community Manager. Pero, ¿tenemos habilidades innatas para gestionar de manera profesional nuestra marca en la red? Según el estudio del estado de redes sociales en España, en 2014, la Asociación Española de la Economía Digital, el 85% de las empresas utilizan las redes sociales con objetivos de negocio, entre los que destacan mejorar la imagen de la empresa, conseguir notoriedad de marca y la promoción de productos o servicios.
Pues otra noticia es que médico y profesor, las profesiones más deseadas por los españoles. ¿Influye el género a la hora de elegir la profesión que más ilusión nos haría ejercer? Según el tercer barómetro de Cofidis de la ilusión, la respuesta es sí. Los datos que se desprenden del estudio demuestran que las mujeres se decantan de forma más clara por profesiones como la medicina o la docencia, mientras que en el caso de los hombres las opciones están más diversificadas. En concreto, el trabajo más ilusionante para los hombres es el de policía o militar, seguido de deportista profesional y de médico en un 15% de los casos. En cuanto a las mujeres, un 34% se decantan por profesora, médico y esteticien o peluquera.
Y vamos por fin con un último apunte. Las directivas españolas se forman más que los directivos. El evento Nuestras Comidas en el Rich, organizado por Psicosoft, con la presencia de más de 60 directoras de recursos humanos, contó con la participación como ponente de Alfonso Luengo, el director gerente de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Con el título La formación, una cuestión de género, Alfonso Luengo expuso algunos datos clave para entender las principales diferencias entre hombres y mujeres en materia de formación. Desde la privilegiada perspectiva de la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo, se explicaron algunas claves sobre el tiempo y el tipo de formación que eligen y reciben hombres y mujeres en nuestro país para tratar de aclarar en qué se forman y en qué no se forman las mujeres. Y bueno, para hablarnos de cómo se desarrolló este encuentro, contamos hoy al teléfono con Carmen Carvajal, socia directora de Psicosoft. Buenos días, Carmen.
Buenos días.
Encantada de tenerte al lado de los recursos humanos.
Igualmente, encantada de hablar con vosotros.
Bueno, cuéntanos cómo es eso de juntar a tanta directiva de recursos humanos en una comida.
Pues la verdad es que es muy divertido porque se ha convertido ha pasado de un grupo de profesionales todas de la misma rama y de la misma unidad o dirección de recursos humanos a que ya con el paso del tiempo pues somos amigas, compañeras y la verdad es que es un encuentro súper agradable y muy de networking, o sea que fenomenal, fenomenal, fenomenal.
Bueno, y hablando de formación, ¿quién se forma más, las mujeres, los hombres, en qué sectores? Cuéntanos un poquito qué conclusiones sacasteis de este encuentro con Alfonso Luengo.
La verdad es que el encuentro con Alfonso fue súper interesante, ha sido una de las ponencias más valoradas, sobre todo por la información que él nos aportó, todos datos de la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo. Un poco los comentarios fundamentales que nos aportó es que las directivas españolas se forman más en número y en número de horas que los directivos españoles, ¿no? Lo cual es muy curioso, o sea, que las mujeres, pero sobre todo las mujeres directivas, ahí sí que hacía quizás un poco la diferencia, ¿no? No las mujeres en general. Y luego también fue muy interesante el saber en qué nos estamos formando, ¿no? Y sobre todo las mujeres nos estábamos formando más en temas de gestión de recursos humanos, en prevención de riesgos laborales, en idiomas, ofimática y en temas de seguridad alimentaria, es curioso. Lo curioso es que en los hombres es idéntico, salvo que en riesgos laborales es la primera en este caso, no es tanto gestión de recursos humanos, sino que ellos pasan a formarse más en riesgos laborales y la segunda es gestión de recursos humanos. Muy curioso.
Todo esto, Carmen, además, dejando tiempo para conciliar. Ay, perdimos a Carmen. Bueno, a ver si la retomamos. Parece que la llamada se cortó. Bueno, seguimos entonces con el programa. Vamos ahora con nuestra sección de nombramientos, como cada miércoles, una sección que patrocina el nuevo Infiniti Q50. Ceci, cuéntanos este maravilloso coche.
Pues sí, el nuevo Infiniti Q50 te acerca a los nombramientos de la semana. Hay que descubrir el nuevo Infiniti Q50, una berlina deportiva única con motores híbridos y diésel de 170 caballos y la tecnología más avanzada del mercado. Ahora puedes conducir tu Infiniti Q50 desde 29.990€ y hay que solicitar ya una prueba de conducción en infiniti.es.
Pues así haremos y ahora vamos ya así con nuestro primer nombramiento. Elena Dinesen, nueva directora general de Gestión del Talento y Recursos Humanos de SACIR. El Consejo de Administración ha aprobado a propuesta de su presidente, Manuel Manrique, la incorporación de Elena Dinesen Villacieros como nueva directora general de Gestión del Talento y Recursos Humanos de SACIR. Además, es miembro del Comité Ejecutivo para reforzar el equipo directivo de la compañía. Según ha informado esta semana, las principales funciones de Elena serán potenciar el talento directivo y gestionar las políticas de recursos humanos del grupo dentro del objetivo global de afianzar su estructura multinacional. Elena Dinesen, recordemos, ha sido directora de Recursos Humanos y Organización de Microsoft en Latinoamérica y directora de Recursos Humanos de Microsoft Ibérica Europa Occidental. Además, con anterioridad, ocupó cargos de responsabilidad en la gestión de recursos humanos, también en Arritel, Vodafone, entre otras compañías, y ha sido miembro del Consejo Asesor de IS y ESADE, del despacho legal de Sagardoy, y presidente del Consejo de Recursos Humanos de la Cámara de Comercio Americana en España.
Por otro lado, Begoña Fernández Lledó, nueva directora de Adecco Banca y Seguros. Begoña Fernández Lledó ha sido nombrada directora sectorial de la especialización Adecco Banca y Seguros. Begoña, natural de Madrid, es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y aporta una experiencia de más de 18 años ofreciendo soluciones especializadas a empresas del sector público y privado en el campo de los recursos humanos. Fernández comenzó su andadura en el grupo Adecco en el año 1996 como técnico de selección. Posteriormente se incorporó a la dirección comercial donde asumió el cargo de responsable de servicio de grandes cuentas. Inmediatamente después asumió el reto de impulsar las herramientas comerciales y tecnológicas de la compañía. Tras este proyecto, se responsabilizó de la dirección sectorial de Contact Center, puesto que ha desempeñado hasta la actualidad. En su nuevo cargo como directora de Adecco Banca y Seguros, se responsabilizará de fortalecer y consolidar la posición de la división sectorial en el grupo Adecco, así como de continuar aportando valor a través de la especialización a clientes y prospectos.
Y el último nombramiento, en este caso son varios, la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos nombra a sus nuevos miembros de la Junta Directiva. Elena Sanz Isla, directora general adjunta de Recursos Humanos de MAFRE. Javier Vela, subdirector general y director de Recursos Humanos del Grupo Banco Sabadell e Íñigo Capel, director general de Recursos Humanos de DNH Hotel Group, han sido nombrados por unanimidad de la Asamblea General nuevos miembros de la Junta Directiva de esta Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, de la que además hoy vamos a hablar con nuestro invitado.
Contratado y despedido.
Bueno, pues Ceci, cuéntanos a quién contratamos este miércoles.
Pues hoy contratamos a La Hora del Planeta. Un total de 12 empresas españolas se han sumado en los últimos días a la iniciativa internacional de La Hora del Planeta de WWF, que se celebra el próximo 28 de marzo y en la que se pretende que la mayoría de los ciudadanos del planeta apaguen sus luces a una hora determinada para combatir el cambio climático.
y despedimos a la falta de originalidad. A menudo el estrés diario y las prisas del día a día nos hacen caer pues en la simplicidad, en la poca o ninguna originalidad. Así que hagamos autocrítica y seamos creativos y audaces. Y además, no será por talento.
Ofertas de empleo.
Y vamos ya con nuestra sección de ofertas de empleo. Desde la Voz de los Recursos Humanos siempre estamos con intentar encontrar los puestos de trabajo y más en el sector de los recursos humanos. Hay que recordar, ¿verdad, Ceci?, que tenemos una pestañita en rhdigital.com en la que pueden encontrar todas las ofertas de empleo que damos en el programa y muchas más.
Efectivamente.
Vamos a hablar entonces de la primera oferta de empleo del día.
Pues el casting de talentos de W Barcelona para contratar a 50 personas. Tras 5 exitosas ediciones, W Barcelona ha emprendido un nuevo casting center con el fin de cubrir 150 puestos de trabajo. Una gran ocasión para todos aquellos que deseen tener la oportunidad de desarrollar una prometedora carrera profesional en uno de los hoteles más lujosos y espectaculares de Barcelona. Tras abrir el proceso de recepción de currículums hace apenas 2 semanas, W Barcelona sigue con el llamamiento a nuevas candidaturas y prepara ahora las primeras sesiones presenciales del Casting Center. Con el objetivo de realizar fichajes profesionales con talento, el hotel ha organizado un año más un innovador y peculiar proceso de selección basado en entrevistas casting para cazar profesionales en los que se detecte ese plus especial de personalidad, actitud y creatividad que es marca de la casa. Todos aquellos que acudan a la convocatoria deberán demostrar su afinidad con el estilo de vida propio de la cadena W Hotels y el Hotel W Barcelona, definido por la pasión por el diseño, la música, la moda y, en definitiva, las nuevas tendencias.
Y otra oferta de empleo es que se busca técnico de recursos humanos con movilidad geográfica. Una importante empresa multinacional, que gracias a su gran expansión tanto a nivel nacional como internacional, urge incorporar técnicos de recursos humanos para estar 2 meses en las oficinas de Madrid y después tener movilidad geográfica para Colombia o México. Las funciones que realizarán son criba curricular, entrevistas telefónicas y presenciales, publicación de ofertas en diferentes portales web, y se piensa en un profesional con muchas ganas de desarrollarse profesionalmente hablando, y con al menos 2 años de experiencia en un puesto similar, siendo muy valorable ETT o consultoría de selección. Si estás buscando además la oportunidad de desarrollar profesionalmente en una gran empresa, con gran proyección y tienes posibilidad de movilidad geográfica, al menos de un año, no dudes en apuntarte en esta oferta en rhdigital.com y muchas más. Nuestra sección de entrevistas, que está patrocinada por Half a Nice Fruit, una empresa especializada en distribuir fruta fresca en oficinas de toda España. Fruta fresca para empleados, para visitas, de calidad extra o premium. Half a Nice Fruit mantiene tu oficina vitaminada, así que ya sabes, www.halfanicefruit.com. Ya presentamos aquí en el estudio a nuestro invitado de hoy, Carlos Solave, director general de Recursos Humanos de LG España. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes, Ana.
Bienvenido, gracias a por acudir a estos estudios, este atraco a mano armada que te hemos hecho.
No pasa nada, estoy encantado de estar contigo y con Cecilia y encantado de estar en la radio, que es un medio que me encanta.
Bueno, tiene magia, ¿verdad?, lo del micrófono.
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, para quien no te conozca, haremos una breve presentación de Carlos. Es desde el año pasado, director general, como decíamos, de Recursos de LG España. Asumió el liderazgo de los departamentos de Recursos Humanos, IT, mejora de procesos y compras, para los que ha creado estrategias sinérgicas entre todas ellas. Olavi, además, entró a formar parte de la compañía en 2009 y cuenta con una experiencia de más de 15 años en la gestión de recursos humanos. Desde su incorporación, su contribución ha sido esencial en la consecución de objetivos por parte de LG España. Bueno, un buen currículum y además ligado siempre al sector de los recursos humanos.
Sí, la verdad es que sí. Yo siempre digo que tengo vocación de recursos humanos. Entré un poco por casualidad cuando entré en la primera empresa. Yo venía de estudiar Derecho, y yo pensaba que iba a trabajar en una asesoría jurídica. Me ofrecieron recursos humanos y dije, bueno, pues venga, pues vamos a probar. Y encontré mi vocación y vamos, yo estoy encantado de trabajar en recursos humanos y de trabajar con personas.
Además, Carlos, ha habido mucho cambio de este año pasado aquí. Es decir, ahora cuéntanos un poco qué es esto, director general de recursos de LG España. Cuéntanos un poco esa diferencia.
Bueno, el año pasado en LG decidimos fusionar o crear una nueva estructura que uniera los departamentos de recursos humanos, de IT, de mejora de procesos y de compras. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la eficiencia organizativa se consigue a través de cuatro vías. Uno es mejorar el lugar de trabajo, tener un lugar de trabajo inspiracional. La otra es mejorar las capacidades de las personas. La otra es trabajar con la mejor tecnología. Y la cuarta es tener unos procesos totalmente automatizados y muy simplificados. Y la fusión, digamos, de estos cuatro pilares para obtener mejor eficiencia organizativa es lo que nos hizo crear esta nueva estructura, este nuevo departamento, porque vemos que sí que hay muchas sinergias y vemos que se puede trabajar de una manera conjunta y siguiendo una misma estrategia y una misma dirección.
Bueno, hablas de tecnología en una empresa como LG. ¿Qué significa toda esta revolución que ha habido de unos años acá en el mundo de la tecnología y en vuestro día a día, en vuestro trabajo diario?
Bueno, es fundamental y además ahora con las nuevas generaciones que se están incorporando, si no ofreces tecnología, pues la verdad es que estás muerto. Además, nosotros, como tú bien dices, somos una empresa tecnológica y que tenemos que ser coherentes entre lo que comunicamos externamente y lo que comunicamos internamente. Por tanto, si lo que hacemos es que decimos que LG es innovación que te hace sonreír, nosotros a nuestros empleados, también igual que a nuestros consumidores, tenemos que innovar para hacerles sonreír. Y la tecnología, que muchas veces la asociamos con el móvil, pero la tecnología ya no es el móvil, la tecnología es móvil en sí. Con lo cual, ahora mismo cualquier aparato, puede ser unas gafas, puede ser el mismo móvil, puede ser incluso un gorro, puede ser un reloj. Hoy la tecnología ya es móvil y eso evidentemente está influyendo también en las políticas de recursos humanos, porque ahora mismo pues cualquier empleado se puede conectar desde cualquier lugar del mundo, puede formarse, puede comunicarse con sus compañeros, se desarrolla.
Quizás una flexibilidad que antes no había.
Exactamente, una flexibilidad que antes no había y que además mejora la conciliación. Aunque también es verdad, y claro, esto es lo que siempre tiene la tecnología en general es buena, pero también hay que saber cómo utilizarla. Que a veces se llega al extremo de que estamos hiperconectados y también hay que saber desconectar.
Parece que te vas a acostar y estás consultando el correo del trabajo,
¿verdad? Sí, es
verdad.
De hecho, leí hace poco que no sé si es el 70% de la gente lo primero que hace cuando se despierta es ver el móvil. Como muchos tenemos la tentación de ver el móvil, ya no solo el WhatsApp, los temas personales, incluso conectarte a tu email del trabajo. Entonces, claro, esto yo creo que también nos tenemos que plantear si es bueno o es malo.
Si hablamos de selección y hablamos de tecnología, ¿qué han supuesto las redes sociales para reclutar o para encontrar talento?
Pues evidentemente es una manera de acercarse a los candidatos y a no solo candidatos, incluso también para mejorar tu imagen de marca, para estar cerca del consumidor, que también, bueno, pues al final todos los candidatos son potenciales consumidores, con lo cual yo creo que todos estamos en las redes sociales, evidentemente hoy si no estás en las redes sociales no eres nadie, y bueno, pues a nosotros nos ha ayudado, es un medio de comunicación con los consumidores y con los candidatos, y estamos presentes evidentemente en LinkedIn, en Facebook, en Twitter. De hecho, creo que
también
se está tuiteando.
Sí, además, bueno, aquí tenemos
muy activos
nuestros
también.
Community managers, vamos, además lo comentábamos al inicio del programa en el hashtag La Voz de los Recursos Humanos, además, bueno, pues todos los comentarios que nos quieran dejar nuestros lectores y ahora nuestros oyentes. Hablando de redes sociales, de reclutamiento y de talento, ¿cómo podemos hacer ahora para que no se nos vayan los mejores? Porque esto ahora es, bueno, pues sale una oferta, qué sé yo, internacional, hay gente que tiene capacidad para movilidad, para la movilidad geográfica, es decir, bueno, pues cojo la maleta y me marcho. ¿Cómo hace ahora una organización para que no se le marchen esa gente con talento?
Pues fíjate, yo creo que este es el reto que tenemos ahora los departamentos de recursos humanos de todas las empresas. Antes habéis comentado en las noticias algunos porcentajes. Yo también quería aportar uno que el otro día también leí en un estudio, y es que el 69% de los trabajadores están buscando empleo activamente. O sea, fíjate, 7 de cada 10 trabajadores de todas nuestras empresas, de los que nos estén oyendo, están buscando trabajo, con lo cual pues es el reto principal que tenemos ahora los profesionales de recursos humanos, porque con la recuperación económica, evidentemente, pues la gente va a tener menos miedo a moverse, que yo creo que esto es muchas veces lo que pasaba, que la gente no se atrevía a aceptar ofertas por lo que pudiera pasar. Entonces, bueno, pues En nuestro caso, en el Eje, lo que tenemos que seguir haciendo es hacer lo que veníamos haciendo hasta ahora. Es decir, nosotros, tanto en época de crisis como en épocas de bonanza, hay una cosa que hemos mantenido inalterable, que es nuestras políticas de recursos humanos, y seguir apostando por el empleado, seguir apostando por su desarrollo, tanto profesional como personal, apostar por el mejor talento y hacerlo crecer con nosotros. Tenemos muchos ejemplos de promociones internas que han ocurrido recientemente. El nuevo presidente del Eje España, que es español y es el único país de LG en el mundo que tiene un presidente no coreano. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos que seguir haciendo lo mismo, apostando por nuestra gente y confiando de esta manera que ellos seguirán apostando también por LG, porque al final pues es una manera de colaboración mutua.
Yo sé que en el Eje, pues eso, tenéis muchos elementos motivantes para el empleado. Conocemos además vuestras oficinas, conocemos vuestras, bueno, políticas de RSC, políticas de salud de los empleados. Sé que hasta tenéis una liga interna de pádel, ¿puede ser?
Sí, en algún momento hemos organizado algún torneo de pádel, sí.
Es decir, eso se hace equipo, se trabaja con los compañeros. ¿Eso motiva, eso hace que un empleado vaya feliz a su puesto de trabajo?
Sí, evidentemente. La gente cuando viene al Eje y cuando viene a las oficinas, todo el mundo nos dice lo mismo. ¿Cómo se respira aquí? Compañerismo, se respira buen ambiente, se respira buen rollo desde el primer día que entras. Y nos lo dice todo el mundo, los que vienen de visita, los que contratamos. Entonces, evidentemente, fomentar el espíritu de equipo, fomentar la colaboración, fomentar que no haya envidias entre nosotros, que no haya, bueno, pues eso, zancadillas. Esto es algo que en LG, por el tipo de persona que entra, por el tipo de persona que contratamos, esto no ocurre. Y la verdad es que estoy muy orgulloso de decirlo, que yo cuando voy al trabajo voy tranquilo, porque digo, joder, pues sé que me voy a encontrar con un buen ambiente y que mis compañeros, les puedo llamar compañeros, incluso algunos amigos. Entonces, cuando pasas dificultades y cuando hay momentos como los que hemos pasado recientemente, si lo que te encuentras es apoyado por un grupo de amigos, de compañeros, que sabes que estás todos a una y que lo que estás viendo es por lo mejor de la compañía, pues evidentemente esto hace que estés mucho más contento, des lo mejor de ti mismo y apuestes claramente por la empresa.
Hay muchos compañeros tuyos, directores y directoras de recursos humanos, que se han sentado en este estudio y les preguntamos porque cada vez más se da importancia a la salud de los empleados, es decir, este binomio salud y empresa. ¿Qué hacéis desde el Eje para cuidar al empleado, para que esté más saludable y más feliz?
Nosotros tenemos un mes que le llamamos Life's Good When It's Healthy. Tenemos meses temáticos. Life's Good, la verdad es que nos ayuda mucho. Lo de que la vida es buena nos ayuda mucho para muchos temas, para la Navidad, para ser solidarios, y uno de ellos es para ser más saludable. Y tenemos un mes que nos dedicamos específicamente a mejorar la salud de los empleados desde muchísimos puntos de vista. Pues fomentamos la práctica de deportes, como tú has dicho antes, el torneo de pádel, de fútbol, hacemos chequeos médicos a los empleados, ofrecemos masajes, hacemos muchísimas cosas para generar ese hábito y que luego los empleados continúen practicándolo a lo largo del año. Y luego, bueno, pues se forman muchos grupos informales. Yo, por ejemplo, estoy en el grupo de runners de la empresa, que tenemos ahí, o sea, un
que
grupo...
Que también le das a esto de correr, pero bueno.
Yo sé, yo soy un flipapleta.
Qué pena que no esté aquí Fernando García Berlanga, porque él es un apasionado de salir a correr. Aunque llueva, como el día que tenemos hoy en Madrid, que se ve aquí desde la calle Velázquez, él sale a correr.
Pero bueno, yo creo que ahora mismo todos los que estamos rondando los 40 años, vamos, estamos todos saliendo a correr, los fisioterapeutas y las marcas de zapatillas se están poniendo las botas.
Él está en esa media. Hablemos ahora, Carlos, bueno, pues de esa recuperación, tanto del empleo, esos datos por lo menos alentadores, y un poco también del mercado. ¿Cómo está el Eje? ¿Parece que vendemos más televisiones y más frigoríficos?
Sí, la verdad es que nosotros estamos notando una recuperación del mercado. Fíjate que el mercado de televisión está creciendo alrededor de un 3%, igual que el de lavadoras, y el de frigoríficos está creciendo más de un 5%. Venimos de años donde el mercado caía a un ritmo del 25%, o sea que quizá esto, bueno, pues lo puedes ver como tímido crecimiento, pero por lo menos ya estamos en una senda de crecimiento y las perspectivas son buenas. Afortunadamente el Eje está creciendo más incluso que el mercado, con lo cual, bueno, pues nosotros somos optimistas y vemos que el consumidor en época de recuperación apuesta por nuestra marca, con lo cual pues estamos contentos. ¿Que eso luego se vaya a traducir en mayor creación de empleo? Pues hombre, yo creo que sí, ya lo hemos visto también el año pasado, que se han creado puestos de trabajo, que la previsión de crecimiento del gobierno está por encima del 2% y que también prevé que va a crear al menos el mismo número de empleos que se crearon el año pasado, alrededor de 500,000.
¿Tú eres de los que te crees esos datos? ¿De los optimistas?
Yo soy de los optimistas porque además se ve. Yo hablo con muchísimos compañeros de recursos humanos, hablo con headhunters y lo que te dice la calle y lo que te dice el olfato es que se está moviendo el tema. Yo no sé si serán 500,000 o serán 200,000, pero que se está moviendo el mercado y que bueno, y lo vemos en los datos de consumo, eso está claro.
Hablamos antes, se nos ha cortado la llamada con Carmen Carvajal de Psicosoft, de ese encuentro de directoras de recursos humanos, de la importancia del networking, y tú dices que bueno, que a menudo hablas con muchos compañeros del sector, porque bueno, creo que eres miembro asociado, además, de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Bueno, pues hemos tenido a varios miembros, a varios asociados aquí en este estudio, pero para los oyentes o aquel director o directora que gestiona capital humano que todavía no conozca la asociación, cuéntanos un poquito, pues, a qué os dedicáis, qué logros estáis teniendo, cómo estáis trabajando, cuéntanos, ¿qué número de asociados ya con el que contáis, que cada vez crece más?
Sí, pues estoy en la Junta Directiva de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Como habéis comentado antes también en las noticias, ayer decidió la Asamblea General Extraordinaria incorporar 3 nuevos miembros. Hemos reforzado la Junta Directiva y estamos todos muy satisfechos y confiamos en que van a aportar mucho. Y bueno, ahora mismo somos más de 400 asociados ya. Para ser socio tienes que ser, o asociado, tienes que ser invitado por otro asociado, es decir, es de acceso exclusivo. Además, no pagas ninguna cuota.
Es gratuito, ¿verdad?
Es gratuito, sí. Y está dirigido a primeros niveles de la organización, es decir, necesitas ser director de recursos humanos, el primer nivel de la organización, para poder acceder. Y están representadas, la verdad es que todas las empresas españolas, porque hay empresas grandes, pequeñas, multinacionales, españolas, ONGs, públicas, privadas, la verdad es que hay de todo. Y al final nosotros nos definimos como un punto de encuentro de los directores de recursos humanos, donde compartimos mejores prácticas, compartimos conocimiento, organizamos eventos lúdicos, de aprendizaje, y la verdad es que en menos de 3 años de vida, fíjate, ya tenemos más de 400 asociados, un crecimiento espectacular.
Incluso premiáis al mejor gestor de personas, ¿no?, anualmente.
Sí, ya hemos dado 2 premios, el primero fue a Vicente del Bosque, el segundo a Inma Sara, y lo damos todos los años alrededor del mes de noviembre cuando hacemos una reunión con todos los asociados, hacemos una asamblea y ahí entregamos el premio. De hecho, estamos ahora la Junta Directiva decidiendo haber una lista de posibles candidatos al premio gestor de personas.
Nada, estaremos bien atentos desde RH Digital y desde la O de los Recursos Humanos. Nos comentabas antes que el presidente aquí en España, por primera vez, no es coreano, es español. ¿Qué sabia nueva ha traído, bueno, pues el que la cabeza pensante del EG sea español?
Pues Jaime de Jaraiz, que así se llama nuestro nuevo presidente desde enero, lleva trabajando en el EG casi 10 años. Su último puesto aquí fue vicepresidente comercial en España y le promocionamos a presidente de Canadá, del EG Canadá. O sea, que él se fue de presidente a Canadá, que también fue poner una pica en Flandes, porque también en Canadá, pues poner un presidente español, la verdad es que fue bastante sorprendente. Él ha estado allí casi 2 años y ahora ha vuelto como presidente del EG España. Entonces, ¿qué es lo que se nota? Bueno, pues se nota que bueno, pues al final es una persona que conoce el mercado, es una persona que ya conocía a los empleados, con lo cual su adaptación ha sido mucho más rápida que si hubiera venido una persona que no conociera el mercado y la empresa. Pero en lo fundamental, en lo que son los valores, en lo que son los principios de gestión, en lo que es el liderazgo del EG como compañía, pues esto la verdad es que se mantiene igual y bueno, y en eso no hemos notado grandes diferencias.
Imagino que sí que bueno, os habrá contado en cuanto a gestionar, por ejemplo, los empleados en Canadá y aquí en España, ¿qué diferencias o bueno, qué chascarrillos ha podido contar de lo que es un grupo de personas en un país o en otro?
Bueno, lo que comenta es que los españoles son los mejores trabajando. En el EG somos una empresa muy diversa en cuanto a nacionalidades. Nosotros aquí en España tenemos casi 15 nacionalidades diferentes trabajando, pero en Canadá creo recordar que Jaime decía, no sé si tenían 25 nacionalidades, o sea, todavía mucho más. Y dice que de todos, clarísimamente, dice, no es por orgullo patrio, pero los mejores, los españoles trabajando.
Barriendo para casa.
Sí, pero bueno, yo creo que es verdad. Yo creo muchas veces, y esto se comenta muchas veces, que nos vendemos muy mal. Yo también me dedico a recorrer el mundo en LG haciendo assessment centers y haciendo evaluaciones de high potentials, y he estado, bueno, pues en todos los continentes, y me doy cuenta que al final los españoles somos gente con mucho talento, gente muy buena, gente muy proactiva, que cuando te dice una cosa, que para mí esto es muy importante, si te dice que va a hacer una cosa, la hace, Y ¿sabes lo que pasa? Que yo creo muchas veces, pues a lo mejor la falta del dominio del inglés, el hecho de que tengamos nosotros mismos un poco de vergüenza de vendernos, pues hace que no destaquemos tanto. Yo he estado ahora mismo en Suecia 3 meses trabajando, porque me mandaron para un proyecto, y tú ves a los suecos, claro, los suecos es que están encantados de conocerse y lo proyectan. Y claro, al final, cuando tú proyectas que eres muy bueno, pues claro, al final el que está enfrente se lo cree.
Efectivamente, hay que saber vendernos.
Sí, sí.
Hablando de talento, yo, bueno, pues tenemos aquí a Cecilia, es recién licenciada, recién estrenada en el mercado laboral, y yo creo que tenía una pregunta para Carlos.
Sí, bueno, quería saber, yo como recién graduada, que ya soy graduada, ¿qué perfil tiene que tener un recién licenciado o graduado para formar parte del equipo de LG?
Pues fíjate, más que el perfil, porque el perfil se adaptará a cada puesto, es decir, nosotros en eso sí que no somos nada cuadriculados, nosotros al final lo que buscamos son unas competencias, unas capacidades que depende de cada puesto, pues bueno, pues no es lo mismo si vas a trabajar en ventas, en marketing o en el departamento de logística. Entonces, aparte de lo que sea propiamente requerido para el puesto, nosotros nos fijamos mucho en el carácter y lo que buscamos es gente positiva, gente con sentido del humor, gente ilusionada, gente que quiera comerse el mundo, personas muy proactivas, muy orientadas a objetivos, a luchar por conseguir las cosas. Así que cuando hacemos las entrevistas finales, es en lo que nos fijamos. El presidente de la compañía tradicionalmente ha entrevistado a los candidatos y siempre lo que se fija, dice, bueno, yo confío en que el departamento y recursos humanos ya se habrá fijado en las capacidades o las habilidades, pero yo lo que quiero ver es si esta persona encaja en el eje. ¿Este es el eje o no es el eje? Y al final lo que define a un eje es lo que te acabo de comentar.
Carlos, y por ejemplo una persona como Ceci, una persona joven, ¿siguen teniendo ese orgullo de pertenencia que existía antes o eso ya se ha acabado?
Yo creo que sí. Es verdad que lo que se dice de los millennials es que son mucho más infieles, ¿no?, a la empresa y a la marca, y que ya no es lo de antes, que tú entras a trabajar y te tirabas 20 años, que aquí vienen 3 años. Nosotros, por lo menos, lo que estamos observando en LG es que sí que la gente tiene ganas de crecer con nosotros. Yo creo que independientemente de que sean más o menos infieles, al final las personas, y en los millennials yo también lo veo, lo que quieren es crecer y desarrollarse con la empresa. Entonces van a estar en aquella empresa que les ofrezca desarrollo y les ofrezca crecimiento. Y al final lo ves, la gente se entusiasma cuando aprende y cuando crece y cuando le pones enfrente de retos. Entonces yo creo que esto es lo que tenemos que hacer las empresas para mantener a nuestros empleados satisfechos independientemente de la generación a la que pertenezcan.
Desde luego en LG, bueno, pues es un sitio espectacular para trabajar. Creo que además estáis en el ranking Great Place to Work, bueno, además en varios años consecutivos, ¿verdad?
Sí, en Great Place to Work llevamos ya 4 años. El último año fuimos top 10 y fuimos el número 9.
Subiendo.
Sí, y en Top Employers, la certificación de Top Employers, ya llevamos 8 años. O sea que
también hay que contarlo,
sí,
claro,
sí,
que sí.
Muy bien.
Carlos Olave, director general de recursos de LG España, muchísimas gracias por haber estado y habernos acompañado esta mañana aquí. Ha sido un auténtico placer.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotras dos.
Gracias.
rrhhdigital.com.
Y vamos ahora con nuestro audaz Boca Negra, a ver qué rumor y qué se rumorea en esta semana en Recursos Humanos.
¿Qué es el efecto radar? Un alto directivo de Recursos Humanos explica qué es la atracción que su jefe tiene por convocar las reuniones improvisadas cada vez que él tiene compromisos adquiridos con anterioridad a los cuales, lógicamente, no puede acudir. Para otros directivos, simplemente, este efecto es una faena.
De nuestra sección de formación, bueno, queremos comunicar a nuestros oyentes que hemos estado unos meses colaborando con guanalea.com, con Escarlata González. A partir de ahora vamos a dar un giro a esa sección de formación. Por supuesto, contaremos bueno, pues con los comentarios de Escarlata a menudo, pero sí que queremos dar, bueno, pues un poco más cancha a las noticias de formación, noticias que damos en rhdigital.com y que estamos a bien seguros que interesarán a nuestros oyentes. Vamos a empezar con las APPs gratuitas sobre formación innovación y emprendimiento para universitarios.
Santander Universidades de Banco Santander ha lanzado dos nuevas aplicaciones disponibles para dispositivos iOS y Android, Formación Santander y Santander Emprende, a través de las que busca contribuir a la ampliación de los conocimientos tanto educativos como de emprendimiento de los jóvenes universitarios. A través de Formación Santander, Santander Universidades ofrece la posibilidad de aprender en cualquier lugar y momento de la mano de expertos en diversas áreas de conocimiento como la tecnología, negocios, marketing, cocina o fotografía, entre otras. Además, la aplicación ofrece funcionalidades como un listado de cursos por categoría, la inscripción en cursos de formación en vídeo, de visualización de contenidos formativos en streaming y la posibilidad de descarga en modo sin conexión. Con Santander Emprende pone a disposición de jóvenes emprendedores un simulador empresarial que les permite gestionar y poner en marcha una pequeña empresa dedicada a la realización de páginas web donde el usuario es el propio gestor. Esta app permite además practicar las habilidades en procesos como la toma de decisiones, la planificación, la gestión del tiempo, la estrategia de marketing, recursos humanos, compras o finanzas, entre otras.
Y ahora hablamos de otra noticia, también de formación. McDonald's y Bureau Veritas fomentan la gestión y dirección de la restauración moderna. Y es que McDonald's España, la compañía líder en el sector de la restauración, ha celebrado el acto de graduación de la primera promoción de 39 alumnos del Máster en Gestión y Dirección de Restauración Moderna en la sede que tienen en Ferraz de la Universidad Camilo José Cela. Se trata de un proyecto pionero de colaboración entre universidad y empresa, diseñado a medida por Bureau Veritas Centro Universitario, adscrito a la Universidad Camilo José Cela. En consonancia con las políticas de recursos humanos de McDonald's España. Consciente de que la restauración ocupa un lugar destacado en el desarrollo empresarial y de negocio en España, McDonald's ha dado paso al frente al poner en marcha este proyecto pionero, en colaboración con Bureau Veritas, adscrito, ya os digo, a la Universidad Camilo José Cela, que persigue la formación y el desarrollo de la carrera profesional, sobre todo en los aspectos que integran la dirección y gestión eficiente de un restaurante, optimizando los resultados y mejorando su competitividad en el mercado. Se trata de un programa en modalidad e-learning dirigido a los máximos cargos en la gerencia de los restaurantes, por el que los alumnos obtienen una doble titulación emitida por ambos centros universitarios.
A3 Business presenta Management and Business Summit. Figuras como Mikhail Gorbachev, José Manuel Durao Barroso, Ram Charan, Pau Gasol o Richard Gerber compartirán las claves de su éxito con directivos y ejecutivos españoles. Los días 17 y 18 de junio en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Completa tu inscripción en tiempodemanagement.com con el patrocinio de Adecco.
Ofertas de empleo.
Bueno, seguimos con nuestras ofertas de empleo. Tenemos una más. Siempre recordaros que cualquier empresa que nos quiera hacer llegar una oferta en redaccion@rrhhdigital.com nos la envían, nosotros la publicamos y, al contrario, toda la gente que esté interesada en cualquier oferta de las que damos aquí o de las que están publicadas en el periódico, también en redaccion@rrhhdigital.com. Vamos con la siguiente, Cecilia.
Pues importante, compañía líder en su sector busca director de recursos humanos. El profesional se hará cargo de la coordinación de recursos humanos en las áreas de relaciones laborales, desarrollo de recursos humanos, prevención de riesgos, selección, formación y administración de personal. Definición junto con dirección del plan estratégico y objetivos de recursos humanos, coordinación y supervisión de la aplicación de la legislación laboral, representación de las empresas en las negociaciones colectivas con los sindicatos y comités de empresa, dirección y coordinación de los despachos y asesorías jurídicas externos de la empresa, así como de las inspecciones de trabajo, supervisión de la correcta administración de personal, elaboración de nóminas, justificación de contratos, cotización a la seguridad social, normativa fiscal y de IRPF, supervisión de la correcta gestión de compensación y beneficios, supervisión de la elaboración del plan de formación, descripción de puestos de trabajo, organigrama y clima laboral, implantación de las políticas de comunicación y mejora de procedimientos, definición e implementación de las políticas de reclutamiento, selección y contratación, supervisión del manual de acogida y del manual de gestión, implantación de la evolución del desempeño y diseño de planes de carrera, coordinación y supervisión de la implantación de plan de prevención de riesgos. Los requisitos del puesto es un licenciado en ciencias sociales o derecho con formación posgrado en recursos humanos. Es imprescindible el nivel avanzado en inglés y el candidato deberá tener una experiencia mínima de 5 años como director de recursos humanos en empresas del sector ocio u hoteles, fundamental experiencia en el sector, preferiblemente con gran volumen de plantilla.
Tiempo ahora de la responsabilidad social corporativa, este espacio que damos en la voz de los recursos humanos a la RSC, importante pata cada vez más en las organizaciones. Y hablamos de Endesa, que recibe el premio Smart Communication, la comunidad online a través de la cual Endesa fomenta la eficiencia energética y el consumo responsable de la energía, ha sido reconocida con el premio Smart Communication en el marco del segundo Congreso Internacional de Eficiencia Energética y Sostenibilidad en el sector turístico, celebrado del 10 al 12 de marzo en Barcelona. Este premio reconoce la labor de la web, que tiene más de 90.000 seguidores en redes sociales y más de 50.000 usuarios registrados a nivel internacional, a la hora de divulgar vía online todo lo relacionado con la eficiencia energética y la sostenibilidad, según informa la compañía. Además, fue elegida este año como Media Partner Digital para realizar el seguimiento oficial online del Congreso de Barcelona. Y Endesa se unió al Congreso de Eficiencia Energética y Sostenibilidad en el sector turístico a través de diferentes actividades enfocadas al ahorro energético.
Además, la Cámara de Comercio de Madrid organiza nuevos cursos de RSC. La Cámara de Comercio de Madrid ha organizado nuevos cursos de responsabilidad social corporativa entre los meses de abril y marzo, según informa la entidad. El primero de los cursos tuvo lugar este 11 de marzo y trató sobre acción social estratégica. Posteriormente se desarrolló el curso de metodología de medición del impacto social el 12 de marzo, visión estratégica de la RC para la alta dirección el 17 de marzo, la RSC y el Departamento de Compras el próximo 23 de marzo, la implantación y evolución del sistema de gestión de la RSC, la norma SG21, el 24 y 25 de marzo, y la RSC y el Departamento de Recursos Humanos el 26 de marzo. El 9 de abril se impartirá el taller Gestión Sostenible de la Cadena de Suministro, al que seguirán Inversión Socialmente Responsable el 13 de abril y curso certificado por Accountability, las normas AA1000, los días 14, 15, 16, 21 y 22 de abril, para concluir con la RSC y el Departamento Jurídico el 23 de abril.
Si quieren consultar alguno de los cursos que ha hecho Cecilia sobre RSC, también en rhdigital.com daremos buena cuenta de ellos. Tiempo ahora para legal. Bueno, y nos falta también el estudio otro valenciano de pro que también se nos ha marchado a las fallas. Cecilia, nos han abandonado estos hombres falleros.
Sí, sí, totalmente. Nos han dejado las mujeres solas.
Nada, han dicho hoy no hay juicios, hoy no hay nada, hoy nos vamos allí a las fallas
a disfrutar. Que llueva.
Y entonces hemos dicho, sí, pues vamos a traer una sentencia, claro que sí, del Tribunal Supremo. Así que la desarrollamos, Cecilia, porque rechazan indemnizar a dos exconsejeros de Telefónica por daño patrimonial. La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de los exconsejeros de Telefónica, Javier Revuelta del Peral y Pedro Pérez Fernández de la Fuente, que reclamaban una indemnización al Gobierno de nada menos que de 1,2 millones de euros y 1,1 millones, respectivamente. Al considerar que se les causó un daño patrimonial por no haber tenido que ingresar a Hacienda esas cantidades en virtud de una disposición de la ley de IRPF de 1999 que fue declarada posteriormente inconstitucional. La tributación se refería al cobro, por el primero de ellos, de 1.429 millones de pesetas, unos 8,5 millones de euros, por stock option cuando salió de Telefónica en el año 99. Y en el caso de Pérez, por el cobro de 1.289 millones de pesetas, casi 8 millones de euros por el mismo concepto. Así que, entre otros argumentos, el Supremo destaca que la sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró la nulidad del precepto discutido, señaló expresamente que la inconstitucionalidad no permitía revisar situaciones que ya hubiesen adquirido firmeza, como sucedía en el caso de los ambos recurrentes. Así, el alto tribunal indica que la sentencia del Constitucional señaló expresamente que la inconstitucionalidad de la citada norma del IRPF no permitía revisar situaciones firmes, como en el caso de ambos exconsejeros, cuya situación tributaria fue definitivamente fijada por sentencia de la sección segunda del Tribunal Supremo, que entendió aplicable sin reproche alguno el precepto legal posteriormente declarado inconstitucional. Bueno, pues hasta aquí esta sentencia que creo que deberíamos comentar o por lo menos que nos dé pues dos pinceladas y nos aclare un poquito estos conceptos de estos exconsejeros, Fernando Vizcaíno de Sas, nuestro bueno colaborador de legal, que desde aquí mandamos un abrazo, que no nos tiene ningún petardo desde allí, desde Valencia, y que nos aclare un poquito pues bueno esta noticia que hemos dado hoy sobre Telefónica. Well, it's all right.
rrhhdigital.com.
Tenemos un poquito más de tiempo, que muchas veces vamos ahí con la lengua afuera. Sí que tenemos que comentar que hay varios eventos de aquí hasta el verano en Recursos Humanos Digital, que bueno, que siempre nuestros oyentes y nuestros lectores les agradecerá saber. Nuestro evento, bueno, pues el evento del año, que son los más influyentes, Cecilia, preparado ya ese, bueno, pues esas nominaciones, ¿no? Esa gente que, esos directores de recursos humanos que van a votar a compañeros del sector como los más influyentes. Cuéntanos un poco, ¿cómo van? ¿Hay alguna, no sé, quién puede estar entre el top ten o es un sumo secreto?
Bueno, pues por ahora
secretísimo.
Por ahora secreto. Pero bueno, poco a poco iremos abriendo las nominaciones.
Podemos decir además que se organiza en el mes de mayo.
El 26 de mayo.
Y bueno, que se va a dar cita a lo más grado del sector. Y eso unido a los torneos de tanto de pádel como de golf en RH Digital, que se organizarán también en el mes de mayo y en el mes de junio. Así que bueno, eso recordárselo por una parte a nuestros oyentes y felicitar aquí, como mañana es festivo, felicitar aquí desde la voz de los
padres.
Exacto, a todos los papás. A los papás, a los abuelos por la parte que les toca.
Y a los José.
Y a todos los Josés, exactamente. ¿Te vas de puente, Ceci?
No. Me quedo aquí estudiando un poco.
Bueno, ya sabes.
Trabajos.
Ah, todavía toca terminar máster, ¿no?
Toca seguir haciendo ejercicio, sigue trabajando a tope,
bueno,
sin
pues
parar.
Nos veremos entonces la semana próxima.
El viernes que no es fiesta,
exactamente.
El
y aquí los
se
miércoles.
Trabaja.
Claro que sí, hay que ser productivos. Los puentes ya sabemos que cada vez menos.
Sí.
Pues muchísimas gracias a nuestros oyentes, a nuestros valencianos de pro, que lo pasen estupendamente. Nos escuchamos, nos oímos la semana que viene, el miércoles próximo, aquí en La Voz de los Recursos Humanos. Waiting for someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all.
Gastronomía apta para todos los públicos y bolsillos. Mesa y Descanso, con Mar Romero. Todos los sábados de 12 a 1 de la tarde, aquí, en Gestiona Radio. Palabras, libros, poesía, historia, curiosidades, entrevistas, novedades, el marcapáginas. Escucha la cultura de una forma divertida en Gestiona Radio.
Humanismo, solidaridad, animalismo, avances médicos, historia, filosofía, antropología, tradiciones, pensamiento positivo, luces en la oscuridad. 24 años en antena y esta temporada cada fin de semana en Gestiona Radio. Te invitamos a que cada noche del viernes, sábado y domingo, a partir de las 12 y hasta las 3 de la madrugada, compartas la esencia de nuestros invitados y luciérnagas. Luces en la oscuridad, un programa de Gestiona Radio presentado y dirigido por Pedro Riva.